Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Capítulo 61. La atmósfera en el interior del panteón era fresca y húmeda, como cargada de historia. La extensa cúpula se cernía sobre ellos como si fuera ingrávida. Sus 43 metros de diámetro superaban incluso los de la Basílica de San Pedro. Como de costumbre, Landon sintió un escalofrío al entrar en la cavernosa nave. Una extraordinaria fusión de ingeniería y arte. En lo alto, a través del famoso agujero circular, era visible un fino rayo de sol vespertino. El óculo, pensó, el agujero del diablo. Habían llegado. Los ojos de Landon recorrieron la bóveda del techo hasta las columnas de las paredes, y de ahí pasaron al pulido suelo de mármol que tenían bajo sus pies. El leve eco de las pisadas y los murmullos de los visitantes resonaban por toda la cúpula. El profesor examinó a una docena de turistas que deambulaban en la oscuridad sin rumbo fijo. ¿Estás aquí? Parece todo muy tranquilo, dijo Victoria, todavía tomada de su mano. Él asintió. ¿Dónde está la tumba de Rafael? Landon lo pensó un momento mientras trataba de orientarse, inspeccionando la circunferencia de la nave. Tumbas, altares, columnas, nichos. Se volvió hacia un ornamentado monumento funerario que había a la izquierda, al otro lado del templo. Creo que está por ahí. Victoria inspeccionó el resto de la nave. No veo a nadie que parezca un asesino a punto de matar a un cardenal. ¿Vamos a echar un vistazo? Landon asintió. Solo hay un lugar donde alguien pueda ocultarse. La Rientrance. ¿Las hornacinas? Sí, confirmó él. Los nichos del muro. A lo largo del perímetro de la pared, intercalados entre las tumbas, había una serie de nichos semicirculares. No eran muy grandes, pero sí lo suficiente como para que alguien pudiera ocultarse en ellos. Desgraciadamente, Landon sabía que antaño habían acogido estatuas de dioses olímpicos, pero que esas esculturas paganas habían sido destruidas cuando el Vaticano convirtió el panteón en una iglesia cristiana. Sintió una punzada de frustración al ser consciente de que se hallaba en el primer altar de la ciencia y que el indicador ya no se encontraba allí. Se preguntó qué estatua debió ser y a dónde debía de señalar. No podía imaginar mayor emoción que encontrar un indicador de los Illuminati, una estatua que apuntara directamente hacia el sendero de la iluminación. Una vez más se preguntó quién pudo ser el anónimo escultor. «Yo iré por ahí», dijo Victoria, indicando la mitad izquierda de la circunferencia. «Tuve por la derecha. Nos vemos dentro de 180 grados». Landon sonrió sombríamente. Al separarse de Victoria, sintió que volvía a ser consciente del siniestro horror de la situación. Mientras se dirigía hacia la derecha, le pareció oír la voz del asesino susurrándole cosas en el espacio muerto que lo rodeaba. 8 en punto. Sacrificio de vírgenes en los altares de la ciencia. Una mortal progresión matemática. 8, 9, 10, 11 y a medianoche. Landon consultó su reloj. 7:52. Faltaban 8 minutos. Al pasar por delante de la primera hornacina, vio la tumba de uno de los reyes católicos italianos. El sarcófago, al igual que muchos otros en Roma, no estaba alineado con la pared. Un grupo de visitantes parecía extrañado por eso. Landon no se detuvo para explicárselo. Originariamente, las tumbas cristianas solían estar orientadas al este, independientemente de la arquitectura del lugar en el que se hallaran. Esto se debía a una antigua superstición que precisamente el profesor había discutido el mes anterior en su clase de simbología. Eso es absolutamente incongruente, exclamó una estudiante de las primeras filas, cuando Landon explicó los de las tumbas orientadas al este. ¿Por qué querrían los cristianos orientar sus tumbas hacia el sol naciente? Estamos hablando del cristianismo, no de un culto al sol. Landon sonrió mientras deambulaba de un lado a otro por delante de la pizarra y masticaba una manzana. «Señor Hitzroth», gritó. Un joven que dormitaba al fondo del aula se incorporó con un sobresalto. «¿Qué? ¿Yo?» Landon señaló un póster en la pared que reproducía una obra de arte renacentista. «¿Quién es ese hombre arrodillado ante Dios?» ¿Un santo? Muy bien. ¿Y cómo sabe que es un santo? ¿Por la aureola? Excelente. ¿Y esa aureola no le recuerda a nada? Hitzroth sonrió. Sí, a esas cosas egipcias que estudiamos el semestre pasado. Esos, discos solares. Gracias, Hitzroth. Ya puede volver a dormir. El profesor se volvió hacia la clase. Las aureolas, al igual que gran parte de la simbología cristiana, provienen de la antigua religión egipcia que rendía culto al sol. El cristianismo está plagado de ejemplos de adoración al sol. ¿Cómo dice? Preguntó la chica de la primera fila. Yo voy a menudo a la iglesia y nunca he visto que nadie rinda culto al sol. ¿De verdad? ¿Qué se celebra el 25 de diciembre? La Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Y sin embargo, según la Biblia, Jesucristo nació en marzo. ¿Por qué se celebra entonces a finales de diciembre? Silencio. Landon sonrió. El 25 de diciembre es la antigua festividad pagana del Sol Invictus, el Sol Invicto, que celebraba el solsticio de invierno, ese maravilloso momento del año en el que el sol regresa y los días empiezan a ser más largos. Landon le dio otro mordisco a su manzana. Las religiones de los conquistadores, prosiguió, suelen adoptar festividades ya existentes para facilitar así la conversión. A eso se le llama transmutación. Ayuda a la gente a acostumbrarse a la nueva religión. Los fieles mantienen las mismas fechas santas, rezan en los mismos lugares sagrados, utilizan una simbología similar. Simplemente cambian de Dios. La chica de la primera fila parecía furiosa. ¿Está usted insinuando que el cristianismo no es más que una especie de culto al sol reciclado? Para nada. El cristianismo no tomó cosas prestadas únicamente del culto al sol. El ritual de la canonización cristiana está tomado del antiguo rito evemeréstico de la conversión en Dios. La práctica de comerse a Dios, es decir, la Sagrada Comunión, proviene en cambio de los aztecas. Ni siquiera la idea de Jesucristo muriendo por nuestros pecados es exclusivamente cristiana. El autosacrificio de un hombre joven para redimir los pecados de su pueblo aparece en la tradición de Quetzalcóatl. La chica lo fulminó con la mirada. ¿Entonces no hay nada original en el cristianismo? Muy pocas cosas son realmente originales en las fes organizadas. Las religiones no surgen de la nada. Nacen a partir de otras. La religión moderna es un collage, un registro histórico asimilado sobre la búsqueda de la divinidad del ser humano. Un momento, intervino Hitzroth, ya despierto. Yo sé algo del cristianismo que es original. La imagen de Dios. El arte cristiano nunca ha representado a Dios como un halcón solar, ni como un azteca, ni nada raro. Siempre muestra a Dios como un anciano de barba blanca. Supongo que al menos nuestra imagen de Dios es original, ¿no? Landon sonrió. Cuando los primeros cristianos conversos abandonaron sus antiguas divinidades, dioses paganos, dioses romanos, griegos, el sol, el mitraísmo, lo que sea, le preguntaron a la iglesia cuál era el aspecto de su nuevo dios cristiano. Sabiamente la iglesia escogió el rostro más temido, poderoso y familiar del que había registro histórico. Hitzroth se mostró escéptico. ¿Un anciano de larga barba blanca? El profesor señaló una jerarquía de dioses antiguos que había en la pared. En lo alto se veía un anciano de larga barba blanca. ¿Le suena Zeus? La clase terminó justo en ese momento. Buenas tardes, dijo un hombre. Landon se sobresaltó. Volvía a estar en el panteón. Al volverse se encontró con un anciano enfundado en una capa azul con una cruz roja en el pecho. El hombre le sonrió dejando a la vista sus dientes grises. —¿Es usted inglés, verdad? Hablaba con un marcado acento toscano. Él parpadeó confundido. —En realidad no soy estadounidense. El hombre pareció avergonzarse. —¡Oh, cielos, lo siento! Va usted tan bien vestido que pensé... Le pido disculpas. —¿Puedo ayudarle en algo? Le preguntó Landon con el corazón acelerado. En realidad, pensaba que quizá podría ayudarlo yo a usted. Soy el cicerone del lugar. El hombre le mostró orgulloso su placa municipal. Mi trabajo es hacer su visita a Roma más interesante. ¿Más interesante? Landon creía que esa visita a Roma ya lo estaba haciendo demasiado interesante. Parece usted un hombre distinguido, lo aduló el guía. Sin duda está más interesado en la cultura que la mayoría. Si quiere, puedo contarle la historia de este fascinante edificio. Él sonrió educadamente. Muy amable de su parte, pero en realidad soy historiador del arte y... ¡Estupendo! Los ojos del desconocido se encendieron como si le hubiera tocado la lotería. Entonces, sin duda, le encantará esto. Creo que preferiría el panteón, declaró el hombre y empezó a recitar un discurso bien memorizado. Fue construido por Marco Agripa en el año 27 a.C. Sí, repuso Landon, y reconstruido por Adriano el 119 d.C. Fue la cúpula más grande del mundo hasta 1960, cuando quedó eclipsada por la del Superdome de Nueva Orleans. Landon dejó escapar un gruñido. Aquel tipo era imparable. Una vez, un teólogo del siglo V llamó al panteón la Casa del Diablo, porque según él, el agujero del techo era una entrada para los demonios. Landon se apartó de él y levantó la mirada hacia el óculo. Recordó entonces el plan que había sugerido Vittoria: arrojar a un cardenal marcado por el agujero para que se estrellara contra el suelo de mármol. Eso sí sería un acontecimiento mediático. Recorrió el panteón con la mirada en busca de periodistas, pero no vio ninguno. Respiró aliviado. Era una idea absurda. La logística necesaria para llevar a cabo algo semejante era exagerada. Decidió proseguir su inspección. El guía Parlanchín fue tras él. Sin duda, pensó Landon, no hay nada peor que un historiador del arte excesivamente entusiasta. Al otro lado de la nave, Vittoria estaba enfrascada en su propia búsqueda. Se encontraba a solas por primera vez desde que se habían enterado de la muerte de su padre, y de repente sintió que la cruda realidad de las últimas 8 horas se cernía sobre ella. Su padre había sido asesinado cruel y abruptamente, y el hecho de que su creación hubiera sido corrompida y ahora fuera un arma terrorista resultaba casi igual de doloroso. La culpa atenazaba a la joven al pensar que su invención, la que había permitido que la antimateria fuera transportada, que era su contenedor el que ahora había iniciado una cuenta atrás en el Vaticano. En un intento por participar en la búsqueda de la verdad que había emprendido su padre, Vittoria se había convertido en cómplice del caos reinante. Curiosamente, la única cosa que en esos momentos parecía estar bien en su vida era la presencia de un completo desconocido. Robert Landon. Sentía un inexplicable refugio en sus ojos, similar al de la armonía de los océanos que había dejado atrás esa mañana. Se alegraba de que estuviera allí. No solo había sido una fuente de fortaleza y esperanza para ella, sino que también había empleado su ágil mente para dar con esa única oportunidad de capturar al asesino de su padre. Respiró profundamente y prosiguió su búsqueda alrededor del perímetro. Se sentía abrumada por las inesperadas imágenes de venganza, una venganza personal que habían dominado sus pensamientos durante todo el día. A pesar de su amor por toda forma de vida, quería haber muerto al asesino, Ningún buen karma podría hacerle ofrecer la otra mejilla. Alarmada e inquieta, sintió que en su sangre italiana bullía algo que nunca había sentido antes. Los susurros de sus antepasados sicilianos exigían que se hiciera justicia al honor familiar. Vendetta, pensó, y por primera vez en su vida lo comprendió. El deseo de represalia la animaba a seguir adelante. Se acercó a la tumba de Rafael Santi. Incluso desde lejos pudo advertir que ese tipo era especial. A diferencia de los demás ataúdes, el suyo estaba protegido por una mampara de plexiglás y estaba encajado en la pared. Al otro lado de la barrera vislumbró la parte frontal del sarcófago. Vittoria examinó la sepultura y luego leyó la frase de la placa descriptiva que había junto a la tumba de Rafael. Y luego volvió a leerla. Y luego volvió a leerla una vez más. Un momento después salió corriendo horrorizada en busca de Landon. Capítulo 62. El progreso de Landon por su lado del panteón se estaba viendo dificultado por el guía, que proseguía su incesante perorata mientras él se preparaba para inspeccionar la hornacina final. «Parece que le gustan mucho estos nichos», dijo el guía encantado. ¿Sabía que el grosor decreciente de los muros es la razón de que la cúpula parezca ingrávida? Landon asintió sin prestarle atención, ocupado en examinar el nicho. De repente alguien lo agarró por detrás. Era Vittoria. Jadeante le tiraba del brazo. A juzgar por su mirada aterrada, el profesor solo podía imaginar una cosa. Ha encontrado un cadáver. Sintió una oleada de pavor. ¡Ah! Su esposa, exclamó el guía, claramente emocionado por contar con otro invitado. Señaló sus pantalones cortos y sus botas de excursionista. Usted sí que parece estadounidense. Ella lo fulminó con la mirada. Soy italiana. La sonrisa del guía se desvaneció. Oh, vaya. Robert, susurró Vittoria, intentando darle la espalda al guía. El diagrama de Galileo. Necesito verlo. ¿El diagrama? Se inmiscuyó el guía de nuevo a la carga. Caray, ustedes sí que saben de historia, ¿eh? Lamentablemente ese documento no puede consultarse. Se encuentra bajo custodia en los archivos Bati. Nos disculpa, dijo Landon. Estaba confundido por la expresión de pánico de Vittoria. La llevó a un lado, despacio, y sacó del bolsillo el folio del diagrama. ¿Qué sucede? ¿Qué fecha tiene esa cosa? Preguntó ella mientras echaba un vistazo a la hoja. El guía volvió a acercarse a ellos y se quedó mirando el documento con la boca abierta. Eso no puede ser auténtico. Es una reproducción para turistas, improvisó Landon. Gracias por su ayuda. Por favor, a mi esposa y a mí nos gustaría estar un momento a solas. El guía retrocedió sin apartar la mirada del papel. La fecha, insistió Vittoria. ¿Cuándo publicó Galileo? Landon señaló el numeral romano que había en la línea inferior. Esa es la fecha de publicación, ¿por qué? Ella descifró el número. ¿1639? Sí, ¿qué sucede? La mirada de Vittoria dejó traslucir su premonición. Tenemos un problema, Robert. Un gran problema. Las fechas no coinciden. ¿Qué fechas no coinciden? La tumba de Rafael. No fue enterrado aquí hasta 1759, un siglo después de que el diagrama fuera publicado. Landon se quedó mirando fijamente a la joven mientras intentaba comprender lo que le estaba diciendo. No, repuso. Rafael murió en 1520, mucho antes de la publicación del diagrama. Sí, pero no fue enterrado aquí hasta mucho después. Él se sentía perdido. ¿Qué estás diciendo? Lo acabo de leer. El cadáver de Rafael fue trasladado al panteón en 1758. Fue parte de un tributo histórico a varios italianos eminentes. Al asimilar sus palabras, Landon sintió como si de un tirón le acabaran de quitar la alfombra que tenía bajo los pies. Cuando ese poema fue escrito, declaró Vittoria, la tumba de Rafael estaba en otro lugar. Por aquel entonces, el panteón no tenía nada que ver con Rafael. A Landon le costaba respirar. Pero eso significa. Sí, Significa que estamos en el lugar equivocado. Él sintió que se tambaleaba. Imposible. Estaba seguro. Victoria se acercó corriendo al guía y lo tomó del brazo. Disculpe, señores. ¿Dónde estaba enterrado el cadáver de Rafael en el siglo XVII? ¿En Urbino? Tartamudeó desconcertado. Su localidad natal. Imposible. Landon maldijo para sí. Los altares de la ciencia de los Illuminati se encontraban aquí en Roma, estoy seguro. ¿Illuminati? El guía dejó escapar un grito ahogado y volvió la mirada hacia el documento que el estadounidense tenía en las manos. ¿Quiénes son ustedes? Victoria se hizo cargo de la situación. Estamos buscando algo llamado la tumba terrenal de Santi, en Roma. ¿No sabrá usted en qué consiste? Al guía se le veía cada vez más intranquilo. Esta es la única tumba de Rafael en Roma. Landon intentó procesar la información, pero su mente no parecía estar por la labor. Si la tumba de Rafael no estaba en Roma en 1655, ¿a qué hacía referencia entonces el poema? La tumba terrenal de Santi y su agujero del diablo. ¿Qué demonios es eso? ¡Piensa! ¿Hay algún otro artista llamado Santi? Preguntó Victoria. El guía se encogió de hombros. No que yo sepa. ¿Y algún otro famoso? ¿Quizá un científico, un poeta o un astrónomo? El guía parecía querer salir de allí por piernas. No, señora. El único Santi del que he oído hablar es Rafael, el arquitecto. ¿Arquitecto? Repuso Victoria. Creía que era pintor. Era ambas cosas. Todos lo eran. Miguel Ángel, Leonardo, Rafael. Landon no estaba seguro de si habían sido las palabras del guía o las ornamentadas tumbas que había a su alrededor lo que lo hizo caer en la cuenta, pero daba igual. Santi era arquitecto. A partir de ahí las ideas fueron cayendo una tras otra como fichas de dominó. Los arquitectos renacentistas vivían solo para dos cosas: glorificar a Dios mediante grandes iglesias y glorificar a los dignatarios mediante tumbas fastuosas. La tumba de Santi, ¿es posible? Las imágenes se sucedían cada vez más rápidamente en su cabeza. La Mona Lisa de Leonardo, los nenúfares de Monet, el David de Miguel Ángel, la tumba terrenal de Santi. Santi diseñó la tumba, dijo Landon. Victoria se volvió hacia él. ¿Cómo? El poema no es una referencia al lugar en el que está enterrado, sino a la tumba que diseñó. ¿De qué estás hablando? He malinterpretado la pista. No es el lugar en el que está enterrado Rafael lo que hemos de buscar, sino una tumba diseñada por él para otra persona. No puedo creer que no me haya dado cuenta antes. La mitad de las esculturas hechas en Roma durante el Renacimiento y el Barroco son funerarias. La toma de conciencia lo hizo sonreír. Rafael debió de diseñar cientos de tumbas. A Victoria no parecía hacerle mucha gracia todo eso. ¡Cientos! La sonrisa de él se desvaneció. Oh. ¿Alguna de ellas es terrenal, profesor? De repente Landon se vino abajo. Sabía muy poco de la obra de Rafael. De haberse tratado de Miguel Ángel, podría haber ayudado más, pero la obra de Rafael nunca lo había cautivado. Landon solo podía nombrar un par de tumbas del artista y ni siquiera estaba seguro de cómo eran. Advirtiendo su bloqueo, Victoria se volvió hacia el guía que se estaba alejando lentamente. Lo tomó del brazo y lo atrajo hacia sí. Necesito una tumba, diseñada por Rafael, una tumba que se pueda considerar terrenal. El hombre parecía turbado. ¿Una tumba de Rafael? No sé, diseñó muchas. Y seguramente quiere usted decir una capilla, no una tumba. Los arquitectos siempre diseñaban las capillas conjuntamente con la tumba. Landon se dio cuenta de que el hombre tenía razón. ¿Alguna de las capillas o tumbas de Rafael está considerada terrenal? El hombre se encogió de hombros. Lo siento, no entiendo lo que quieren decir. Terrenal no describe nada que yo conozca. Lo siento, pero debo irme. Sin soltarle el brazo, Victoria le leyó la frase del margen superior del folio. Desde la tumba terrenal de Santi y su agujero del diablo, ¿le dice algo eso? Nada. De repente Landon levantó la mirada. Por un momento se había olvidado de la segunda parte de la línea. Agujero del diablo. Sí, exclamó. Eso es. ¿Alguna de las capillas de Rafael tiene un óculo? Preguntó dirigiéndose al guía. El hombre negó con la cabeza. Que yo sepa, el panteón es el único. Se quedó un momento callado. Aunque... ¿qué? Exclamaron Victoria y Landon al unísono. El guía la dio la cabeza acercándose de nuevo a ellos. ¿Un agujero del diablo? Masculló para sí mientras se mordisqueaba una uña. ¿Agujero del diablo, es decir, buco del diablo? Exacto, asintió Victoria. El guía sonrió levemente. Hacía tiempo que no oía esa expresión. Si no me equivoco, buco del diablo hace referencia a unas catacumbas. ¿Unas catacumbas? Preguntó Landon. ¿Se refiere a una cripta? Sí, pero una cripta muy especial. Creo que agujero del diablo es una locución antigua para referirse a una gran fosa situada en una capilla que se encuentra debajo de otra tumba. ¿Un osario? Preguntó Landon, reconociendo al instante lo que el hombre intentaba de describir. El guía se mostró impresionado. Sí, ese es el término que estaba buscando. Landon lo consideró un momento. Los osarios eran un arreglo barato de la iglesia a una cuestión delicada. Cuando las iglesias honraban a sus miembros más distinguidos con tumbas ornamentadas en el santuario, los familiares que les sobrevivían solían exigir que los enterraran con ellos, asegurándose así de contar con un codiciado sepulcro dentro del templo. Ahora bien, cuando en este no había suficiente espacio o fondos para las tumbas de toda una familia, a veces se excavaba un osario anexo, un agujero en el suelo, cerca de la tumba en el que se enterraban a los familiares menos ilustres. Luego, el agujero se cubría con el equivalente renacentista de las tapas de alcantarillado. Si bien resultaban prácticos, los osarios dejaron de construirse a causa del hedor que despedían y que inundaba los templos. El agujero del diablo, pensó Landon, era la primera vez que oía la expresión. Parecía siniestramente adecuada. Su corazón latía con fuerza. Desde la tumba terrenal de Santi y su agujero del diablo, solo quedaba una pregunta por hacer. ¿Diseñó Rafael alguna tumba con uno de esos agujeros del diablo? El guía se rascó la cabeza. En realidad solo se me ocurre una, lo siento. ¿Solo una? Landon no podría haber soñado una respuesta mejor. ¿Dónde? Casi exclamó Victoria. El guía se les quedó mirando extrañado. Se llama Capilla Chigi. Es la tumba de Agostino Chigi y su hermano, ricos mecenas de las artes y las ciencias. —¡Ciencias! —dijo Landon, intercambiando una mirada con Victoria. —¿Dónde? —volvió a preguntar ella. El guía ignoró la pregunta, aparentemente entusiasmado por volver a ser de utilidad. —En cuanto a si la tumba es o no terrenal, no lo sé, pero sin duda es, digamos, diferente. —Diferente —repuso Landon. —¿En qué sentido? Incoherente con la arquitectura. Rafael solo fue el arquitecto. Algún otro escultor se encargó de los adornos interiores, no recuerdo quién. El profesor era ahora todo oídos. El anónimo maestro Illuminatus, quizá. Quienquiera que hiciera los monumentos interiores carecía de gusto alguno, dijo el guía. Dios mío, atrocita. ¿Quién querría ser enterrado bajo unas pirámides? Landon apenas podía creer lo que acababa de oír. —¿Pirámides? ¿En esa capilla hay pirámides? —Lo sé —se quejó el guía. —Terrible, ¿no? Victoria agarró al hombre del brazo. —Señores, ¿dónde se encuentra esa capilla? —A 1.5 kilómetros hacia el norte, en la iglesia de Santa María del Popolo. Ella exhaló un suspiro. —Gracias. Vamos. —¡Ey! —dijo el guía. —Acabo de recordar una cosa. ¡Qué tonto soy! Victoria se detuvo de golpe. —Por favor, no me diga que se ha equivocado. Él negó con la cabeza. —No, pero debería haber caído antes en ello. La capilla Chigi no fue siempre conocida como Chigi. Antes la llamaban Capella della Terra. —¿Capilla de la Tierra? —preguntó Landon. —Efectivamente —dijo ella mientras se dirigía ya hacia la puerta. De un golpe de muñeca, Victoria abrió su teléfono móvil mientras cruzaba a toda velocidad la piazza de la rotonda. —Comandante Olivetti —dijo—, nos hemos equivocado de lugar. Olivetti se quedó desconcertado. —¿Equivocado? ¿Qué quiere decir? El primer altar de la ciencia es la capilla Chigi. ¿Cómo? Ahora parecía enojado. Pero el señor Landon ha dicho Santa María del Popolo, 1.5 kilómetros hacia el norte. Envía inmediatamente a sus hombres, solo nos quedan 4 minutos. Pero mis hombres están posicionados aquí, no puedo... Dese prisa. Victoria colgó. Algo aturdido, Landon salió del panteón tras ella. La joven lo tomó de la mano y tiró de él hacia la hilera de taxis, aparentemente sin conductor, que esperaban junto a la acera. Golpeó con la mano el capó del primer coche de la fila. El taxista se despertó con un sobresalto. Victoria abrió la puerta trasera y empujó a Landon al interior. Ella subió detrás. «Santa María del Popolo», ordenó. «Pronto». Ofuscado y medio aterrorizado, el conductor pisó el acelerador y salió disparado calle abajo. Capítulo 63. Gunther Glick se había hecho con el control del ordenador de Chinita Macri, que ahora permanecía encorvada en la parte trasera de la estrecha furgoneta de la BBC, mirando por encima del hombro de él. «Ya te lo he dicho», dijo Glick mientras tecleaba. «El British Statler no es el único periódico que publica noticias sobre esos tipos». Macri se aproximó a la pantalla. Él tenía razón. La base de datos de la BBC ponía en evidencia que durante los últimos 10 años su distinguida cadena había encargado y emitido 6 reportajes sobre la hermandad llamada Illuminati. «¡Ay, que me maten!», pensó ella. «¿Qué periodistas hicieron esos reportajes?», preguntó. «¿Carroñeros?». «La BBC no contrata a periodistas carroñeros». «¿Te contrató a ti?». Glick frunció el entrecejo. «No sé por qué te muestras tan escéptica. Los Illuminati están bien documentados a lo largo de la historia. También las brujas, los ovnis o el monstruo del lago Ness». Glick leyó el listado de reportajes. «¿Has oído hablar alguna vez de un tipo llamado Winston Churchill?». «Me suena». «Hace tiempo la BBC hizo un reportaje histórico sobre la vida de Churchill. Un católico recalcitrante, por cierto. ¿Sabías que en 1920 Churchill publicó un comunicado de condena a los Illuminati en el que advertía a los ingleses de una conspiración mundial por su parte?». Macri seguía teniendo sus dudas. «¿Dónde lo publicaron? ¿En el British Tatler?». Glick sonrió. «En el London Herald, el 8 de febrero de 1920. «No puede ser. Míralo tú misma». Macri miró de cerca el recorte. «London Herald, 8 de febrero de 1920». No tenía ni idea. «Bueno, Churchill era medio paranoico». «No era el único», dijo Glick, que seguía con el listado. «Parece que Woodrow Wilson dio 3 discursos radiofónicos en 1921 advirtiendo del creciente control de los Illuminati sobre el sistema bancario estadounidense. ¿Quieres que te lea una cita directa de la transcripción radiofónica?». «La verdad es que no». Él lo hizo de todos modos. Dijo: «Existe un poder tan organizado, tan sutil, tan completo, tan extendido que no conviene alzar mucho la voz cuando se lo condena». Nunca había oído nada al respecto. Quizá porque en 1921 no eras más que una niña. «Eres encantador, ¿eh?». Macri encajó bien el golpe. Era consciente de que comenzaba a acusar la edad. A sus 43 años, sus poblados rizos negros estaban empezando a grisear, pero era demasiado orgullosa para teñirse. Su madre, una baptista sureña, había enseñado a Chinita a sentirse digna y satisfecha consigo misma. «Cuando eres una mujer negra», decía, «no hay modo de esconder lo que eres. El día que lo intentas es el día que mueres. Saca pecho, sonríe y deja que se pregunten cuál es el secreto que te hace reír». «¿Has oído hablar alguna vez de Cecil Rhodes?», preguntó Glick. Ella levantó la mirada. «¿El financiero inglés?». «Sí, el de las becas Rhodes». «No me digas Illuminatus. Rumores infundados». «No, BBC, 16 de noviembre de 1984. «¿Nosotros publicamos que Cecil Rhodes pertenecía a los Illuminati?». «Así es. Y según nuestra cadena, las becas Rhodes consistían en antiguos fondos de los Illuminati para reclutar las mentes jóvenes más brillantes». «Eso es ridículo. Mi tío recibió una beca Rhodes». Glick sonrió. «También Bill Clinton». Macri estaba empezando a enojarse. Nunca había soportado el periodismo burdo y alarmista. Aún así, conocía suficientemente bien la BBC para saber que todas las noticias que emitían habían sido cuidadosamente investigadas y confirmadas. «Aquí hay algo que seguramente recordarás», dijo Glick. «BBC, 5 de marzo de 1998. El presidente del Parlamento británico, Chris Mullen, exigió a todos los miembros masones que declararan su afiliación». Chinita lo recordaba. El decreto se había extendido posteriormente a policías y jueces. ¿A qué se debió eso? Click se lo leyó. Preocupación por el hecho de que facciones secretas dentro de los masones ejerzan un control excesivo sobre los sistemas políticos y financieros. Eso es. Provocó una gran conmoción. Los masones del Parlamento enfurecieron y con razón. La amplia mayoría resultaron ser hombres inocentes que se unieron a la masonería para establecer contactos y realizar obras de caridad. No tenían ni idea acerca de las antiguas afiliaciones de la hermandad. Supuestas afiliaciones. Lo que sea. Glick siguió examinando los artículos. Mira esto. Algunos creen que los Illuminati se remontan hasta Galileo, los Grenets de Francia o los Alumbrados españoles. Los vinculan incluso a Karl Marx y a la Revolución Rusa. La historia no deja de reescribirse. Está bien, ¿quieres algo más actual? Échale un vistazo a esto. Aquí hay una referencia a los Illuminati en un Wall Street Journal. Y es reciente. Eso captó la atención de Macri. El Journal. A ver si adivinas cuál es el juego de ordenador online más popular ahora mismo en Estados Unidos. ¿Strip Poker con Pamela Anderson? Casi. Se llama Los Illuminati de Baviera, el nuevo orden mundial. Macri leyó la nota publicitaria por encima de su hombro. El arrollador éxito de Steve Jackson Games, una aventura pseudohistórica en la que una antigua hermandad satánica de Baviera pretende conquistar el mundo. Puedes conseguirlo online en... Aturdida levantó la mirada. ¿Qué tienen esos Illuminati en contra del cristianismo? No solamente del cristianismo, contestó Glick, de la religión en general. La dio la cabeza y sonrió. Aunque a juzgar por la llamada que acabamos de recibir, parece que el Vaticano efectivamente ocupa un lugar especial en sus corazones. Oh, vamos, ¿no creerás de verdad que el tipo que ha llamado es quien dice ser verdad? ¿Un mensajero de los Illuminati? ¿A punto de asesinar a 4 cardenales? Glick sonrió. Espero que sí. Capítulo 64. El taxi de Landon y Victoria completó la carrera de 1.5 kilómetros por vía de la Scrofa un poco más de 1 minuto. El coche se detuvo en la esquina sur de la Piazza del Popolo justo antes de las 8. Como no tenían una sola lira, Landon pagó de más al conductor en dólares. Victoria y él salieron rápidamente del coche. La piazza estaba tranquila, a excepción de las risas de un puñado de locales sentados en la terraza del popular Café Rosati, un lugar frecuentado por los intelectuales italianos. El aire olía a café y a pastitas. Landon todavía se sentía conmocionado por la equivocación que había cometido en el panteón. Tras una superficial mirada a la plaza, sin embargo, su sexto sentido ya estaba zumbando. La piazza parecía sutilmente repleta de simbología de los Illuminati. No solo su trazado era elíptico, sino que en su mismo centro se alzaba un alto obelisco egipcio, un pilar de piedra cuadrado con una distintiva punta piramidal. Los obeliscos, restos de los saqueos cometidos por la Roma imperial, eran visibles por toda la ciudad. Los simbólogos se referían a ellos como pirámides elevadas, estilizadas prolongaciones de la sagrada forma piramidal. Mientras sus ojos contemplaban el monolito, algo al fondo atrajo su atención, algo todavía más destacable. «Estamos en el lugar correcto», dijo en voz baja, sintiendo de repente una renovada cautela. «Mira eso». Señaló la imponente porta del Popolo, el alto arco de piedra que había al otro lado. La abovedada estructura se alzaba en la piazza desde hacía siglos. En el centro del punto más elevado del arco había un símbolo grabado. «¿Te suena?». Victoria levantó la mirada hacia el enorme grabado. ¿Una estrella brillante sobre una pila de piedras triangular? Él negó con la cabeza. Una fuente de iluminación sobre una pirámide. La joven se volvió de repente con los ojos muy abiertos. Como el gran sello de Estados Unidos. Exactamente. El símbolo masónico del billete de un dólar. Victoria respiró profundamente y examinó la piazza. ¿Y dónde está la maldita iglesia? La iglesia de Santa María del Popolo destacaba como un acorazado fuera de lugar. Se encontraba en la base de una colina que había en el rincón sureste de la piazza. El edificio del siglo IX resultaba todavía más incongruente a causa de los andamios que ocultaba la fachada. Los pensamientos se sucedían a toda velocidad en la cabeza de Landon. Levantó la mirada hacia la iglesia, maravillado. De verdad estaba a punto de tener lugar un asesinato en su interior. Esperaba que Olivetti llegara pronto. Se sentía incómodo con una pistola en el bolsillo. La escalinata que conducía a la iglesia tenía forma de ventaglio, un amplio abanico curvo, lo que resultaba irónico en ese caso, pues estaba bloqueada por andamios, maquinarias de construcción y un letrero de advertencia. Costruzione, non entrare. Landon se dio cuenta de que una iglesia cerrada por reformas suponía privacidad total para un asesino, no como el panteón. Aquí no le hacía falta elaboradas estratagemas. Solo tenía que encontrar un modo para entrar. Sin la menor vacilación, Victoria se deslizó por entre dos caballetes y se dirigió hacia la escalinata. Victoria, la advirtió Landon, si el asesino todavía está dentro. Ella no pareció oírlo. Ascendió la escalinata principal hasta llegar a la puerta de madera del templo. Landon fue rápidamente tras ella. Antes de que pudiera decirle una sola palabra, la chica tiró del pomo. Él contuvo la respiración. La puerta no se movió. «Debe de haber otra entrada», dijo la joven. «Es muy probable», convino él, expulsando finalmente el aire. «Pero Olivetti llegará dentro de un minuto. Es demasiado peligroso entrar. Deberíamos esperar fuera de la iglesia hasta que...» Victoria se volvió y lo fulminó con la mirada. «Si hay otra entrada, también hay otra salida. Como ese tipo desaparezca, estamos fottuti». Landon tenía suficientes conocimientos de italiano para saber que Victoria estaba en lo cierto. El callejón que había en el lateral derecho de la iglesia era estrecho y oscuro, con altas paredes a ambos lados. Olía a orín, un hedor común en una ciudad en la que la cantidad de bares superaba la de los lavabos públicos en una proporción de 20-1. Landon y Victoria se internaron rápidamente en las fétidas sombras. Tras recorrer unos 15 metros, ella tiró del brazo de él y le señaló algo. Landon lo vio. Más adelante había una sencilla puerta de madera con pesados goznes. Advirtió que se trataba de la típica porta sacra, la entrada privada del clero. La mayoría de esas entradas habían quedado fuera de uso hacía años, cuando el aumento de nuevas construcciones y la falta de suelo relegaron los accesos laterales a poco prácticos callejones. Victoria corrió hacia allí. Al llegar se quedó mirando al picaporte con perplejidad. Landon se quedó detrás de ella y observó el peculiar aro con forma de donut que colgaba en algún lugar de un pomo. «Un anulus», susurró él. Extendió la mano y con cuidado alzó el aro y tiró de él. Se oyó un chasquido. Victoria se revolvió repentinamente intranquila. Con cuidado, Landon giró el aro 360 grados hacia la derecha. «Nada». Frunció el entrecejo y lo intentó hacia la izquierda, pero el resultado fue el mismo. Victoria observó el fondo del callejón. «¿Crees que hay otra entrada?» Él lo dudaba. La mayoría de las catedrales renacentistas estaban diseñadas como fortalezas por si la ciudad era asaltada. Tenían las mínimas entradas. «Si hay otra entrada», dijo él, «probablemente se encuentra oculta en el bastión trasero. Se trataría más de una vía de escape que de una entrada». Victoria ya se había puesto en marcha. Landon fue tras ella, internándose todavía más en el callejón. Las paredes se alzaban hacia el cielo a ambos lados. En algún lugar, una campana empezó a dar las 8. Robert Landon no oyó a Victoria la primera vez que ella lo llamó. Se había detenido delante de una vidriera enrejada e intentaba vislumbrar algo en el interior de la iglesia. «Robert», volvió a decir ella, alzando ligeramente la voz. Él levantó la mirada. La joven estaba al final del callejón señalándole la parte trasera de la iglesia con una mano e indicándole con la otra que se acercara. A regañadientes, Robert así lo hizo. En la base del muro trasero sobresalía un bastión de piedra que ocultaba un angosto túnel, una especie de estrecho pasadizo que se internaba directamente en los cimientos de la iglesia. ¿Una entrada?, preguntó Vittoria. Él asintió. En realidad se trata de una salida, pero dejemos a un lado los tecnicismos. La chica se arrodilló y le echó un vistazo al túnel. Veamos si la puerta está abierta. Landon abrió la boca para protestar, pero ella lo tomó de la mano y tiró de él en dirección a la abertura. Un momento, dijo Landon. Ella se volvió hacia él con impaciencia. Landon suspiró. Yo iré primero. Eso pareció sorprender a la joven. ¿Y esa caballerosidad? La edad antes que la belleza. ¿Es eso un cumplido? Landon sonrió, pasó por su lado y se internó en la oscuridad. Cuidado con la escalera. Lentamente Landon fue avanzando a obscuras con una mano en el muro. Podía notar las afiladas rugosidades de la piedra. Por un instante recordó el antiguo mito de Dédalo. El muchacho recorrió el laberinto del Minotauro con una mano pegada al muro, pues le habían garantizado que si no dejaba de mantener contacto con él encontraría la salida. Landon siguió avanzando, no muy seguro de si quería llegar al final. El túnel se estrechó ligeramente y el profesor ralentizó su paso. Vittoria lo seguía de cerca. Tras curvarse hacia la izquierda, el pasadizo desembocaba en una hornacina semicircular. Curiosamente, allí se podía distinguir una leve luz. En la penumbra, Landon divisó el contorno de una pesada puerta de madera. «Vaya», dijo. «¿Cerrada?» «Lo estaba. Estaba». Vittoria se colocó a su lado. Landon le señaló la puerta. Estaba entreabierta, iluminada por una luz proveniente del otro lado. Los goznes habían sido arrancados con una barra de hierro que seguía atascada en la madera. Permanecieron un momento en silencio. Luego, en la oscuridad, Landon sintió que las manos de Vittoria le palpaban el pecho y se metían por debajo de su americana. «Relájese, profesor», dijo ella. «Solo estoy buscando la pistola». En ese mismo momento, un destacamento de la Guardia Suiza se desplegaba en el interior de los museos vaticanos. La oscuridad era total y los hombres portaban gafas de infrarrojos. Con esas gafas, los objetos adquirían un inquietante resplandor verde. Todos los guardias llevaban asimismo unos auriculares conectados a un detector que movían ante sí de un lado a otro. Se trataba del mismo aparato que utilizaban un par de veces a la semana para rastrear micrófonos electrónicos en el interior del Vaticano. Avanzaban metódicamente, inspeccionando detrás de las estatuas, el interior de las hornacinas, los armarios, debajo de los muebles. La antena sonaría al detectar el más débil campo magnético. Esa noche, sin embargo, no estaban obteniendo ningún resultado. Capítulo 65. El interior de Santa María del Popolo era una lóbrega cueva apenas iluminada. Parecía más bien una estación de metro a medio construir que una catedral. El santuario principal era una auténtica carrera de obstáculos. El suelo estaba levantado y por todas partes había palés de ladrillos, montículos de tierra, carretillas e incluso una herrumbrosa excavadora. Columnas gigantescas se alzaban hasta el abovedado techo. En el aire, el polvo flotaba perezosamente a la luz del apagado resplandor de la vidriera. Landon se detuvo con Vittoria bajo un extenso fresco de pinturiquio y examinó el maltrecho templo. Todo permanecía inmóvil. El silencio era absoluto. La joven sostenía el arma con ambas manos. Landon consultó la hora en su reloj. Las 8:04. Es una locura estar aquí, se dijo. Es demasiado peligroso. Aún así era consciente de que si el asesino estaba adentro, podría escapar por la puerta que quisiera, haciendo inútil una emboscada en el interior. Entrar a buscarlo era la única alternativa viable, si es que todavía seguía allí dentro. Landon sintió una punzada de culpabilidad por la metedura de pata del panteón. No estaba en posición de pedirle cautela a nadie. Era él quien los había acorralado en ese rincón. Vittoria examinó la iglesia con expresión abatida. «Muy bien», susurró. «¿Dónde está la capilla Chigi?» A través de la fantasmal penumbra, Landon examinó la parte posterior del templo y los muros laterales. Contrariamente a la idea general, las catedrales renacentistas contenían múltiples capillas. Las capillas eran más bien huecos que estancias, nichos semicirculares con tumbas alrededor del muro perimetral. Malas noticias, pensó Landon al ver los cuatro huecos que había en cada muro lateral. Había 8 capillas en total. Si bien no grandes lonas de poliuterano transparente a causa de las obras, con modo de cortinas traslúcidas que protegían del polvo las tumbas de las hornacinas. La capilla podría ser cualquiera de esos huecos cubiertos, dijo. No hay modo de saber cuál sin mirar el interior de cada uno. ¿Podría ser una buena razón para esperar a Oli? ¿Cuál es el ábside secundario izquierdo?, preguntó ella. Landon se le quedó mirando, sorprendido por su conocimiento de la terminología arquitectónica. ¿El ábside secundario izquierdo? Ella le señaló el muro que tenía detrás. Tenía una baldosa decorativa incrustada en la piedra. En ella se podía distinguir un grabado con el mismo símbolo que habían visto en la plaza. Una pirámide bajo una estrella reluciente. En la placa cubierta de mugre que había al lado se podía leer: Escudo de armas de Alessandro Chigi, cuya tumba se encuentra en el ábside secundario izquierdo de esta catedral. ¿El escudo de armas era una pirámide y una estrella? Landon no pudo evitar preguntarse si el rico mecenas había sido un Illuminatus. Asintió a Vittoria en señal de aprobación. Buen trabajo, Nancy Drew. ¿Cómo dices? Nada, yo... olvídalo. Una pieza de metal cayó al suelo a unos pocos metros. El ruido resonó en toda la catedral. Landon llevó a Vittoria detrás de una columna mientras ella apuntaba la pistola hacia el lugar del que provenía el sonido. Silencio. Esperaron. De nuevo volvió a oírse un ruido, esta vez un crujido. Landon contuvo la respiración. No deberíamos haber entrado. El sonido se fue acercando. Era un crujido intermitente, como el de un hombre cojeando. De repente divisaron un objeto alrededor de la base de la columna. Figlio di putana, maldijo Vittoria en voz baja al tiempo que retrocedía de un salto. Landon también reculó. Junto a la columna, una enorme rata arrastraba un bocadillo a medio comer envuelto en un papel. La criatura se detuvo un momento cuando los vio y se quedó mirando fijamente el cañón del arma de Vittoria. ¡Hija de...! Dijo un jadeante Landon con el corazón acelerado. Vittoria bajó el arma recobrando rápidamente la compostura. Él echó un vistazo al otro lado de la columna y vio la fiambrera de un trabajador desparramada en el suelo. El mañoso roedor debía de haberla tirado del andamio. Escudriñó la basílica por si veía algún otro movimiento y susurró. Si ese tipo está aquí, es imposible que no haya oído eso. ¿Seguro que no quieres esperar a Olivetti? Ábside secundario izquierdo, repitió Vittoria. ¿Dónde está? A regañadientes, él se volvió e intentó orientarse. La terminología de las catedrales era como la del espacio escénico, absolutamente contraintuitiva. Se situó frente al altar mayor, centro del escenario. Luego señaló con el pulgar hacia atrás por encima del hombro. Ambos se volvieron hacia el lugar que había indicado. Al parecer, la capilla se encontraba en la tercera de las cuatro hornacinas a su izquierda. La buena noticia era que ellos se hallaban en el lado correcto de la iglesia. La mala, que estaban en el extremo incorrecto. Tendrían que atravesar toda la catedral, pasando por delante de otras tres capillas cubiertas, como la capilla Chigi, con sudarios de plástico traslúcido. Espera, dijo Landon. Yo iré delante. Ni hablar. Soy yo quien la ha cagado en el panteón. Ella se volvió. Pero soy yo quien tiene el arma. Landon pudo ver en sus ojos lo que quería decir en realidad. Soy yo quien ha perdido un padre. Soy yo quien ha ayudado a crear un arma de destrucción masiva. Las rodillas de ese tipo son mías. Sabía que no servía de nada intentar convencerla de lo contrario, así que la dejó ir. Con mucha cautela recorrió tras ella el lado este de la basílica. Al pasar por delante de la primera hornacina cubierta, notó que se ponía tenso, como si fuera un participante en una especie de concurso surrealista. Elijo la cortina número 3, pensó. El templo estaba en absoluto silencio. Los gruesos muros de piedra lo aislaban por completo del mundo exterior. Al pasar por delante de las capillas, pálidas formas humanoides se mecían como fantasmas detrás del susurrante plástico. «Mármol tallado», se dijo Landon, esperando estar en lo cierto. Eran las 8:06. ¿Habría sido puntual el asesino y habría huido antes de que ellos hubieran entrado? ¿O todavía se encontraba allí? Landon no sabía qué posibilidad prefería. Pasaron por delante del segundo ábside, de ominosa apariencia en la cada vez más oscura catedral. La noche parecía caer ahora con rapidez, hecho acentuado por la mohosa tintura de las vidrieras. De repente la cortina de plástico que tenían a un lado se movió, como empujada por una corriente de aire. Landon se preguntó si alguien habría abierto una puerta en algún lugar. Victoria fue ralentizando el paso a medida que se acercaban al tercer nicho. Alzó la pistola y se volvió hacia la losa que había junto al ábside. Grabadas en un bloque de granito había dos palabras: Capella Chigi. Landon asintió. Sin hacer ruido, se dirigieron hacia una esquina de la abertura y se situaron detrás de una amplia columna. Victoria apuntó la pistola hacia el plástico. Luego le hizo a él una seña para que lo apartara. Un buen momento para empezar a rezar, pensó Landon. A regañadientes alargó el brazo por encima del hombro. Con el mayor cuidado posible empezó a retirar el plástico, que se movió un par de centímetros y luego crujió ruidosamente. Ambos se quedaron quietos de golpe. Silencio. Un momento después, moviéndose a cámara lenta, Victoria se inclinó hacia adelante y echó un vistazo por la estrecha rendija. Landon miró por encima de su hombro. Por un momento, ambos contuvieron la respiración. Vacío, dijo finalmente ella, bajando el arma. Hemos llegado demasiado tarde. Él no la oyó. Se sentía sobrecogido, transportado por un instante a otro mundo. Jamás habría imaginado que una capilla pudiera tener ese aspecto. Estaba hecha completamente de mármol de color castaño. Era impresionante. El ojo experto del profesor la asimiló a grandes sorbos. Era la capilla más terrenal que podría haber imaginado, casi como si la hubieran diseñado el mismo Galileo y los Illuminati. Sobre sus cabezas, en la abovedada cúpula, relucía un campo de estrellas iluminadas y los siete planetas astronómicos. Por debajo, los 12 símbolos del zodiaco, símbolos paganos y terrenales enraizados en la astronomía. El zodiaco también estaba directamente relacionado con los elementos, tierra, aire, fuego y agua. Los cuadrantes representaban el poder, el intelecto, el ardor y la emoción. La tierra simboliza el poder, recordó. Más abajo vio tributos a las cuatro estaciones de la tierra: primavera, estate, autumno e invierno. Pero aún así más increíble eran las dos enormes estructuras que dominaban la sala. Landon se les quedó mirando asombrado. «No puede ser», pensó. «Es imposible». Pero no lo era. A cada lado de la capilla, en perfecta simetría, había dos pirámides de mármol de 3 metros de altura. «No vio ningún cardenal», susurró Victoria, «ni ningún asesino». Retiró el plástico y entró. Landon no podía apartar los ojos de las pirámides. «¿Qué hacen unas pirámides en una capilla cristiana?». Y por increíble que pudiera parecer, todavía había más. En el centro de cada una, incrustados en sus lados anteriores, había unos medallones de oro. Pocas veces había visto medallones como esos. Eran elipses perfectas. Los bruñidos discos brillaban a la luz del sol crepuscular que se filtraba sobre la cúpula. ¿Elipses de Galileo? ¿Pirámides? ¿Una cúpula de estrellas? La sala tenía más elementos Illuminati que cualquier habitación que pudiera imaginar. «Robert», dijo Victoria con voz quebrada. «Mira». Desde el suelo los miraba un desdén, con la imagen de un esqueleto, un detallado mosaico de mármol que representaba la muerte en vuelo. «¡Dios santo!», exclamó Landon retrocediendo de un salto. El esqueleto portaba una lápida con la misma pirámide y las estrellas que habían visto fuera. No obstante, no era esa imagen lo que le había hecho que la sangre se le helara, sino el hecho de que el mosaico estuviera montado sobre una piedra circular, un cupermento. Esta había sido levantada del suelo como la tapa de una alcantarilla, y que ahora descansaba a un lado de una oscura abertura en el suelo. «El agujero del diablo», exclamó Landon con voz ahogada. Había estado tan absorto en el techo que ni siquiera lo había visto. Vacilante se acercó al foso. El hedor que emanaba era abrumador. Victoria se cubrió la boca con la mano. «Efluvios», dijo él, «vapores de huesos en descomposición». Y respirando a través de la manga, se asomó al agujero para echar un vistazo. Obscuridad. «No veo nada». «¿Crees que hay alguien ahí abajo?» «No hay modo de saberlo». La joven se dirigió al otro extremo del agujero, donde una escalera de mano de madera algo podrida descendía a las profundidades. Él negó con la cabeza. «Ni hablar». «Puede que entre las herramientas de los obreros haya una linterna». Parecía más bien una excusa para escapar del fétido olor. «Echaré un vistazo». «Ten cuidado», le advirtió él. «No sabemos con seguridad si el asesino...» Pero Victoria ya se había ido. «Es una mujer tenaz», pensó Landon. Al volverse hacia el pozo, se sintió mareado por los vapores. Conteniendo la respiración, asomó la cabeza por el borde e intentó ver algo. Poco a poco, a medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, empezó a vislumbrar tenues formas. El pozo parecía dar una pequeña cámara. «El agujero del diablo». Se preguntó cuántas generaciones habrían sido arrojadas allá adentro sin mayor ceremonia. Cerró los ojos y esperó que sus pupilas se dilataran para poder ver mejor en la oscuridad. Cuando volvió a abrirlos, le pareció ver una pálida figura silenciosa meciéndose en la oscuridad. Landon se estremeció, pero resistió la tentación de apartarse. «¿Tengo alucinaciones? ¿Es eso un cuerpo?» La figura desapareció. Él volvió a cerrar los ojos y esperó esta vez más tiempo para que sus ojos pudieran captar la más tenue luz. Estaba empezando a sentirse mareado, y sus pensamientos divagaron en la oscuridad. Solo unos segundos más. No estaba seguro de si se debía a los vapores o al hecho de mantener la cabeza inclinada, pero se sentía cada vez peor. Cuando finalmente volvió a abrir los párpados, la imagen que vio le pareció absolutamente inexplicable. Ahora la cripta estaba bañada en una inquietante luz azulada. Un leve siseo reverberó en sus oídos. La luz parpadeó en los escarpados muros del hueco. De repente, una larga sombra se materializó sobre él. Sobresaltado, Landon retrocedió. «¡Cuidado!», exclamó alguien a su espalda. Antes de que pudiera volverse, sintió un intenso dolor en la nuca. Al darse la vuelta, vio que Victoria apartaba un soplete encendido cuya ciciente llama azul iluminaba la capilla. «¿Qué demonios estás haciendo?». Landon se llevó la mano a la nuca. «¿Te traía algo de luz?», dijo ella. «Al retroceder, te me has echado encima». Él le echó un rápido vistazo al soplete que Victoria llevaba en la mano. «Es lo mejor que encontré», comentó ella. «No había linternas». Landon se frotó la nuca. «No te escuché acercarte». Ella le tendió el soplete e hizo una mueca al volver a sentir el hedor de la cripta. «¿Crees que esos vapores son inflamables?». «Esperemos que no». Landon tomó el soplete y se dirigió lentamente hacia el agujero. Con cuidado se asomó por el borde y metió la llama dentro, iluminando así el muro lateral. Al mover la llama, sus ojos distinguieron el contorno del resto del muro. La cripta era circular y tenía unos 6 metros de diámetro. A unos 9 metros de profundidad atisbó el suelo. Era oscuro y moteado, terrenal. Luego Landon vio el cadáver. El instinto lo hizo retroceder. «Está aquí», dijo, obligándose a no apartar la mirada. Podía distinguir la pálida silueta de la figura contra el suelo de tierra. «Creo que está desnudo». Landon recordó el cadáver desnudo de Leonardo Vetra. «¿Es uno de los cardenales?». Él no tenía ni idea, pero no podía imaginarse quién diantre podría ser si no. Examinó la pálida forma, inmóvil, sin vida, y sin embargo vaciló. Había algo muy extraño en la posición del cuerpo, parecía estar... «¿Hola?», llamó. «¿Crees que está vivo?». «No se mueve», respondió él. Pero parece... No, imposible. ¿Parece qué? Victoria se asomó a su vez por el borde. Landon aguzó la mirada en la oscuridad. Parece como si estuviera de pie. Ella contuvo la respiración y se asomó más aún para ver mejor. Un momento después volvió a alzar la cabeza. Tienes razón, está de pie. Puede que esté vivo y necesite ayuda. ¿Hola? ¿Mi púo sentire? Exclamó en dirección al agujero. No obtuvo respuesta alguna desde el mohoso interior, únicamente silencio. Victoria se dirigió entonces hacia la desvencijada escalera. Voy a bajar. Él la agarró del brazo. No, es peligroso. Iré yo. Esta vez, Victoria no se lo discutió. Capítulo 66. Chinita Macri estaba enojada. Permanecía sentada en el asiento del acompañante de la furgoneta de la BBC. Ahora estacionada en la vía Tomaselli mientras Gunther Clegg consultaba su plano de Roma, pues se habían perdido. Tal y como ella había temido, el misterioso desconocido había vuelto a llamar, esta vez con información. Piazza del Popolo, insistió Glick. Eso es lo que estamos buscando. Hay una iglesia ahí dentro, la prueba. La prueba. Chinita dejó de limpiar los cristales de sus gafas y se volvió hacia él. ¿La prueba de que un cardenal ha sido asesinado? Eso es lo que ha dicho. ¿Acaso te crees todo lo que te dicen? Como de costumbre, Chinita deseó ser ella quien estuviera al mando. Los cámaras, sin embargo, estaban a merced de los dementes reporteros para quienes grababan. Si Gunther Clegg quería seguir una poco fiable pista telefónica, Macri no tenía más remedio que ser su perrito faldero. Se le quedó mirando. Gunther estaba sentado tras el volante con la mandíbula apretada. Sus padres, decidió ella, debían de ser comediantes frustrados para haberle puesto un nombre como Gunther Clegg. No era de extrañar que el tipo sintiera que tenía que demostrar algo. No obstante, a pesar de su desafortunado apelativo y de esa molesta necesidad de querer dejar huella, Glick era dulce y encantador, de una manera empalagosa y muy británica. Venía a ser una especie de Hugh Grant hasta las orejas de litio. No deberíamos regresar a la Plaza de San Pedro, dijo Macri, armándose de paciencia. Ya iremos después a tu misteriosa iglesia. El cónclave ha empezado hace una hora, y si los cardenales llegan a una decisión y no estamos allí. Glick no parecía oírla. Creo que aquí hemos de torcer a la derecha. Inclinó el plano y lo volvió a comprobar. Sí, si dobla a la derecha y luego a la izquierda. Empezó a girar hacia la estrecha calle que tenían delante. ¡Cuidado! Exclamó Macri. Como buena técnica de video, su mirada era realmente aguda. Afortunadamente, Glick también era muy rápido. Pisó de golpe el pedal del freno y evitó entrar en la intersección justo en el momento en el que cuatro Alfa Romeo aparecían de la nada y pasaban por delante como una exhalación. Luego los coches derraparon, reducieron la velocidad y giraron a la izquierda, tomando la misma ruta que Glick pretendía seguir. ¡Ja! ¡Maníacos! Chilló Macri. Glick parecía conmocionado. ¿Has visto eso? Sí, lo he visto, casi nos matan. No, quiero decir los coches, dijo él repentinamente entusiasmado. Eran todos iguales, unos maníacos sin imaginación, e iban llenos. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuatro coches idénticos, todos ellos con cuatro pasajeros? ¿Has oído hablar alguna vez de los coches compartidos? En Italia. Glick examinó la intersección. Aquí ni siquiera han oído hablar de gasolina sin plomo. Pisó el acelerador y fue tras los coches. Macri se quedó clavada en su asiento. ¿Qué diablos estás haciendo? Glick aceleró calle abajo y emprendió la persecución de los Alfa Romeo. Algo me dice que tú y yo no somos los únicos que se dirigen a esa iglesia.